Saludos y rojiblancos a todos los oyentes, 5 minutos radio. Estamos una semana más con todos vosotros para dar la previa de la jornada. Esta semana para ver un Getafe Granada Club de Fútbol. Y voy a empezar, antes de presentaros otra vez con vosotros a Luis, a comentar una cosa. La venganza. La venganza consiste primordialmente en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción percibida. Aunque muchos aspectos de la venganza se asemejan al concepto de justicia, la venganza en general persigue un objetivo más injurioso que reparador. El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el mismo dolor que él infligió, o asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a cometer dichos daños otra vez. La venganza es un acto que en la mayoría de los casos causa placer a quien la efectúa, debido al sentimiento de rencor que ocasiona el antecedente factor. Y esto es lo que hizo el señor Claude Gómez y su asistente el miércoles pasado. Os presento a Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, bien, ya he conseguido superar un poquito el tema que estabas comentando de la venganza y bueno, ya mirando al Getafe porque no nos queda otra.
Exactamente, pero el sistema de impotencia, ¿se puede tener tanto rencor por una acción de esta para llegar fríamente?
Lo que espero es que aquí se quede todo, ¿no? Que bueno, que con esto, si aparte de los 6.000 euros del cierre del apercibimiento, de los gastos que ha supuesto volver a traer a los árbitros, volver a traer al Mallorca y todo eso, que bueno, que ya bastante daño hicieron. Pues fíjate, pues si con esos dos puntos el colegio arbitral se da por satisfecho y nos dejan continuar con nuestra trayectoria en este primer año de primera división, pues bueno, bienvenido sea y ya está, que nos dejen ya tranquilos, porque la verdad es que claro que se siente impotencia. Bueno, tú primero un penalti muy riguroso, que es cierto que no es una carga hombro con hombro, sino más bien le mete el cuerpo, pero bueno, que es un penalti muy riguroso, que es complicado que se piten ese tipo de penaltis, pero te lo pitan, ¿no? El sí. Penalti de Íñigo. Pero luego ves esa jugada, ese penalti tan claro, tan clarísimo, porque Núñez acaba de volver y para mí un central impresionante, pero está lento, lentísimo. Además, tenía ya una amarilla, iba con ventaja por ese balón, pero ya te digo, no está en su mejor momento. Uche se dio cuenta que podía sacar rendimiento en esa jugada y hizo un sprint y se metió entre el balón y él y lo derribó claramente, y el que toca el balón es Uche, o sea,
sí, pero sobre todo Luis, que lo más importante no es porque acciones de un penalti no pitado, otro sí pitado, así vamos a encontrar en todas las jornadas de primera, ¿no? Y de todo el fútbol español, pero lo que no vas a encontrar, no vamos a saber, es como un árbitro pita penalti en ese momento, se escucha el pitido, porque por suerte o por desgracia en otros sitios con el público no se escucha, pero aquí sí está la grabación, es como pita antes de que el balón se vaya fuera, va directamente al punto de penalti. Los jugadores del Mallorca le están protestando en ese momento, poniéndose las manos a la cabeza. Los jugadores de Granada están entre ellos diciendo a ver quién de ellos va a tirar el penalti y celebrando la jugada, y en ese momento desde el punto de penalti apunta al córner y anula toda la jugada. Es que eso es lo que no se ve en el fútbol.
Claro, pues esa es la frustración, porque claro, yo que lo estaba viendo por la televisión, pues bueno, por lo menos dice, bueno, no se nos van a ir los dos puntos, o tenemos muchas posibilidades de que no se nos vayan, porque lo mismo que ha pitado aquel penalti, ahora pita este que es bastante más claro, y no, yo vi perfectamente como el árbitro se dirigía al punto de penalti, además raudo también, lo pitó enseguida. Lo que pasa, y según hemos leído después, Abel Gómez parece ser que fue el linier el que le indicaba que no era penalti, que era córner cuando el árbitro se dirigía hacia el área, ¿no? Y eso parece que puede ser eso, ¿no? Entonces, bueno, pues la venganza, en vez de ser exactamente de Claude Gómez, pues de línea, del compañero del que se llevó el paraguazo y bueno, en todo caso, si no es uno es otro, pues han cobrado su venganza, como tú bien has dicho al principio, y como te digo, esperemos que con esto se den ya por saldado y nos dejen tranquilos.
Bueno, pues miramos al futuro. Este domingo, 4 de la tarde, Getafe, Granada Club de Fútbol. Un partido, la verdad es que es muy interesante, una cancha complicada. Aquí tengo apuntado los resultados del Getafe en casa y lo voy a decir a continuación. Empató a 1 con el Levante, perdió 0-1 con el Rayo Vallecano, le ganó 3-1 al Español, empató a 0 con el Villarreal, volvió a empatar a dos con el Osasuna, y en las últimas dos jornadas contra equipos muy diferentes con los que había jugado antes, logró dos sendas victorias, con 3-2 contra el Atlético de Madrid y 1-0 contra el Barcelona, sorprendentemente.
Sí, pues sobre todo llama la atención la victoria ante el Barcelona, que bueno, fue un partido muy diferente al del Atlético de Madrid. La verdad es que el Atlético de Madrid, un partido que se le puso muy bien al Atlético de Madrid, porque enseguida expulsaron a un jugador del Getafe y con uno menos, pues bueno, fue capaz el Getafe de acabar imponiéndose 3-2 en un partido rarísimo. La verdad es que el Atlético de Madrid, el único punto que ha sacado en su salida ha sido el de los Cármenes, precisamente, o sea que tampoco es que se pueda tener mucho en cuenta fuera de casa. Pero el partido del Barcelona, pues yo no recuerdo otra llegada al área del Getafe que no fuera el córner que remató el lateral derecho este de Atlético Madrid.
Varela, sí.
Varela, sí. Que remató a gol, sí. Es que no recuerdo otra jugada, pero bueno, jugó sus cartas como la juegan todos, contra el Barcelona o el Madrid, ¿no? Bien, un trabajo atrás, y bueno, mucha ayuda, mucha defensa, tal, aprovecharon su llegada y ganaron el partido, y bueno, el único partido que ha perdido el Barcelona, pues yo no sé en cuánto tiempo, ¿no?
Pero si nos fijamos en resultados, como por ejemplo, que equipos que pueden ser un estilo nuestro, como Osasuna, pues empataron con el Villarreal. Ahora, hoy día, ya no sé si meterlo como nosotros o como un equipo mucho más fuerte por su trayectoria de esta última temporada. Con el Español sí le ganó. Sin embargo, con el Rayo perdió, aunque tiene un estilo de juego diferente, y con el Levante también empató. Por lo tanto, parece ser que el partido puede ser muy disputado, ¿no?
Sí, pero me estás diciendo los resultados contra el Levante y el Rayo.
Los primeros, sí.
Fueron los primeros partidos de la temporada en los que el equipo no empezó nada bien, entre sí. La paja, entrenador nuevo y tal. De todas formas, fíjate que contando solo los partidos como local, el Getafe estaría en la novena posición, no estaría mal colocado, sí. Con 12 puntos, solo ha conseguido un punto fuera de casa, o sea que todos sus réditos son como local, y ahí es muy peligroso. Yo contaba con estos dos puntillos que nos tangaron el otro día, y bueno, y con 18 puntos pues se podía ir más relajado a Getafe. Ahora ya estamos a 3 puntos de ellos, y sería buenísimo no perder en Getafe y mantener los 3 puntos de distancia con ellos.
Pues vamos a ver qué sucede. Vamos a analizar un poco el sistema que utiliza el Getafe, Luis García, el exentrenador del Levante. Y bueno, de portero estamos ya. El ex portero del Valencia, un portero la verdad que muy ágil, muy veloz, aunque a veces suele fallar por arriba, ¿no?
Es muy buen portero, ¿eh? A mí me gustó mucho en el Mallorca. El Valencia, una plaza dificilísima, ¿eh? Muy difícil. Sí. Y claro, allí se encontró pues con César, sobre todo, que todavía lo tenía por delante, y con otros muchos porteros. Es que llegaron a estar hasta 4 porteros y todos con Vitola de posibles titulares, ¿no? Y allí tuvo sus problemas, tuvo alguna lesión, pero para mí Moyá un buen portero. Si llega a alcanzar, que parece que lo está consiguiendo, el nivel que llegó a tener en Mallorca, es un buen portero. Es rápido, en fin, a mí me gusta. Y sí, es cierto que eso, que tiene algunas cantadas, ¿no? Que se le ven mucho.
Es irregular.
Y algunas salidas por arriba, como tú dices, pero bueno, es un buen portero.
Bueno, un portero que fue fichado por un equipo como el de ayer de Valencia, nunca puede ser un portero malo, siempre va a estar ahí. Tendrá momentos buenos, momentos peores, pero si te ficha un grande es porque tienes que tener cualidades, ¿no?
Desde luego.
En defensa tiene una línea de 4, el mencionado antes Valera por el lateral derecho, que es un jugador, pues bueno, pues que lo vamos a conocer, un jugador del Betis, que hizo el jugador del Atlético de Madrid, que hizo unas buenas temporadas, y ahora que después lo ha fichado el Getafe, y un jugador pues que tiene buen recorrido, un jugador que defiende bien, buen futbolista.
Sí, quizás el Atlético de Madrid le venía un poquito grande, ahora se está adaptando bien, un jugador pues que hace algunos goles, incluso ahora ha metido esto de cabeza, pero en otras temporadas en el Atlético de Madrid ha metido algunos goles llegando en los córners y eso. Bueno, pues un futbolista bien, no me parece un extraordinario lateral derecho, pero bueno, es un jugador correcto y que, fíjate, pues le ha quitado el puesto a Torres, que cuando juega, pues lo está haciendo en la izquierda cuando es necesario, pero de momento el titular es Valera.
Sí, Miguel Torres es un jugador que es muy polivalente, puede jugar cualquiera de los dos laterales. Y bueno, este jugador pues estuvo jugando en el Madrid, tuvo sus minutos, pero más bien por su física. No me parece que Torres sea un futbolista muy especial, ¿no? Si físicamente fuerte, pues por ejemplo en el lateral izquierdo pues está jugando un jugador que tiene más recorrido, como Manel.
Sí, Manel es un muy buen futbolista. Un jugador que salió precisamente del Ciudad de Murcia. Ahí, bueno, fue a la Almería y en Almería hizo campaña muy buena, de los mejores años de Primera División, siendo uno de los jugadores más destacados. Y bueno, un jugador que tiene mucho recorrido, tiene mucha fuerza, defiende bien y luego pues tiene un buen disparo también, una buena llegada. Sí. Para mí un lateral izquierdo muy completo.
Sí. Tenemos en línea de defensa, ¿no? Tenemos al Cata Díaz, que es el jefe de la defensa del Getafe, y luego está jugando un jugador de la cantera de allí que se llama Rafa, un jugador que no es especialmente alto, que mide 1,83, que sorprendentemente está dejando fuera del once ideal inicial a Lopo, un jugador que a mí me encantaba, un jugador que estuvo en el Deportivo de La Coruña y que incluso creo que fue internacional con España. Y la verdad es que es sorprendente que un jugador como Rafa quite a Lopo, ¿no?
Sí, bueno, empezó jugando Lopo, pero bueno, estos últimos partidos ha entrado Rafa y es que este sí es un jugador muy polivalente y un jugador que no tiene nombre, que no suena, pero que siempre está ahí, siempre acaba jugando, y un jugador que se puede adaptar incluso al lateral, pero bueno, jugador que juega de central. Yo creo que Lopo es un futbolista muy parecido al Cata Díaz, ¿no?
Sí.
Quizá un jugador más parecido, y Rafa quizá es un poco más polivalente, no sé, quizá su juventud, su concentración y tal, al final acaba convenciendo a los entrenadores.
En el centro del campo, a veces juegan con un centro del campo parecido al nuestro, con una línea de tres, y el enganche en la última jornada ha sido Casquero. ¿Crees que será Casquero o en este partido sacarán un media punta más?
Bueno, yo lo que no sé si recuperarán ya a este futbolista que han tenido por ahí.
A Barrada, ¿no?
Exactamente.
El marroquí, sí.
Abdel Barrada, que bueno, es un futbolista
muy
que
bueno.
Se mueve muy bien, ¿no? Y que últimamente, al haber estado con su selección, creo, o ha estado por ahí fuera, bueno, pues han entrado otros futbolistas, ¿no? Entre otros ha estado entrando Casquero, como tú dices. Yo no sé si al jugar en casa y recuperar a este futbolista, pues solo juegue con dos medios centros reales, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, no lo sé. Contra el Barcelona, por ejemplo, pues jugó Mitchell, jugó Lassen y jugó también Casquero.
Y contra Sevilla también jugaron esos.
Pero tres. Claro, era contra el Barcelona y en Sevilla también. Lo mismo, era una salida, ¿no? Era una salida y reforzó ese 4-2-3-1 pues con un futbolista como Casquero, que es ya veterano, pero que es un jugador que bueno, tiene mucha llegada, muy buen disparo y que sabe hacerse con el balón. No, la verdad es que no sé qué hará, porque en el caso del Atlético de Madrid, por ejemplo, ahí solo jugaron Lassen y Mitchell. Y la cosa salió bastante bien, ¿no? Con dos medios centros nada más y con tres media puntas, ¿no? En este caso, pues creo que fue Pedro Río o Pedro León, uno de los Pedro, jugó sí. Diego Castro, jugó Barrada y jugó, bueno, ya el punta, ¿no? Que en este caso fue Huita.
Sí, pero vamos a ver, yo también pienso que seguramente prescinda de Casquero, un jugador muy peligroso de segunda línea, y pueda entrar o bien Pedro Río o bien Barrada, o no olvidemos Adrián Colunga, ¿no? Que también es un futbolista muy importante, pero que está saliendo más como delantero, un jugador que no está teniendo minutos. ¿Qué te parece el centro del campo formado por Lassen y Mitchell?
Bueno, pues Lassen la verdad es que es muy buen futbolista. Ya unos años muy buenos en Primera División y bueno, yo creo que es un buen fichaje del Racing. Como yo es que creo que el Getafe ficha muy bien, prácticamente todos
muy
los jugadores que ha traído pues son futbolistas que en Primera División tienen recorrido, que han destacado pues en el Racing, en el Sporting, en el Deportivo, ¿no? Dos de ellos, y bueno, ahora mismo la clasificación no es la mejor del Getafe, pero yo no veo a este equipo como un posible equipo de descenso, ¿no? Entonces, bueno, pues Mitchell es un futbolista que destacó mucho en el Sporting de Gijón, que salió luego al Birmingham,
Inglaterra, sí.
Y que ahora está actuando muy bien. Ahora yo le he visto buenos partidos, sobre todo pues contra Atlético de Madrid, Y bueno, y Lassen, ya te digo que es un futbolista muy serio en medio centro que también me gusta. Yo creo que los dos son buenos futbolistas y es muy probable que sean los dos que salgan contra nosotros.
Hay un futbolista que me encantaba a mí y no sé si es que no está teniendo minutos porque está lesionado o qué le pasa, que es un jugador muy joven, es de la cantera de Atlético de Madrid, que se llama Rubén Pérez. Un futbolista extraordinario.
Rubén Pérez el año pasado fue el medio centro defensivo del Deportivo todo el año. Lo que pasa es que tiene tanto donde elegir que, bueno, yo desconozco si está lesionado o no, pero es que estamos hablando de esos dos futbolistas y Juan Rodríguez, que es un sí. jugador que me gusta mucho, pues está también a la espera, y está Casquero, que fíjate lo que es Casquero. Es que son muchos los medios centros que tiene el Levante y que pueden actuar, ¿eh?
Tiene mucho por donde elegir, sí, aunque Juan Rodríguez es un jugador más, tiene menos calidad, lo que tiene mucha llegada, pero Rubén Pérez es un futbolista que además de defender, un jugador que te organizaba bien, que te abría banda,
sí,
que te
hacía
desplazamientos largos.
Es
un jugador muy, la verdad es que muy apetecible. En bandas tenemos al jugador, yo creo que uno de los jugadores más peligrosos del Getafe, que juega por la izquierda, que es el líder del Sporting, que es Diego Castro. De hecho lleva 3 goles a favor y es que es un peligro constante, ¿no?
Claro, fíjate, el Sporting lo ha echado mucho de menos, aunque últimamente se estaba reponiendo el Sporting de Gijón, pero es que prácticamente ponía toda la calidad del Sporting, venía de sus botas y de sus botas también, pues venían muchos goles y sobre todo muchos pases de gol. Es un futbolista que están echando mucho de menos y que ahora lo están disfrutando en Getafe. Yo también le he visto muy buenos partidos en casa, sobre todo lo fuera de casa se le ha visto menos. También es que el otro día en Sevilla el Getafe no jugó mal, llevó en muchos momentos el peso del partido, pero bueno, aunque dominó toda la primera parte prácticamente, bueno, luego el Sevilla le acabó ganando 3-0 y ahí a Diego Castro se le vio un poquito menos, pero los partidos de casa que le he visto, pues me ha gustado bastante, ¿eh? Sigue siendo el mismo futbolista con una clase, una calidad tremenda, tremenda para jugar en un equipo más grande.
En la derecha seguramente juega Sarabia, aunque también tenemos, nos vamos a perder en cuenta que pueda entrar Pedro Río, un futbolista muy interesante. Y arriba, pues, un jugador que debido a lesiones o momentos bajos que está teniendo Huiza, está entrando de titular, que es Miku, y la verdad es que lo está haciendo bastante bien, lleva 5 goles a favor.
Sí, Miku fue el que empezó de titular, ¿no? Y bueno, hizo goles, después empezaron a darle, o el entrenador empezó a darle minutos a Huiza, y bueno, Huiza cuando hizo sus 2 primeros goles, que fue ante Osasuna, se lesionó, y ahora pues está tocado, está lesionado, creo que no está para este partido todavía,
no.
Y bueno, el que va a jugar es Miku, que es un futbolista con mucha movilidad y muy peligroso.
Un partido, la verdad, que hay que tener mucho cuidado. Esperamos que no nos marquen ese gol que fuera de casa no suelen marcar, aunque últimamente no en los primeros minutos. Y bueno, vamos a hacer un Gnacu de fútbol, que va a tener la baja de Martins. Están tocados Hassan Yebda y un poco de Agate, aunque parece ser que no será nada grave, y también Dani Benítez. Y Siqueira, que tenía problemas estomacales, pero parece ser que puede estar bien para el domingo, ¿no?
Pues mira, lo que necesitamos recuperar a Íñigo y Diakaté, a los de Bilbao, ¿no? Porque después de ese partido, y después del partido en Sevilla también, y que tanto se les celebró y tal, pues bueno, han tenido ahí un bajoncillo, ¿no? Ya el partido contra el Zaragoza estuvieron algo, no sé, yo es que no diría despistados, porque no es despiste, pero quizá algo nervioso, ¿no? Fundamentalmente Íñigo en algunas entregas que hizo, y el otro día, pues bueno, el penalti este desgraciado de Íñigo, pues lo sacó un poco también del partido, y bueno, son, como bien escribía nuestro amigo Enrique López en Granada hoy, hasta el mejor escribano tiene un borrón, y sí. Eso es lo que le pasó a Íñigo, y estamos seguros de que se va a recuperar tanto él como Diakaté. Yo creo que vamos a necesitar sus mejores versiones allí en Getafe, que continúe lo bien que está trabajando Roberto, y bueno, y que todo el equipo ayude en el sistema defensivo, que no encajemos ese gol en los primeros minutos, y a partir de ahí el Granada ya se convierte muy peligroso, porque como pasen los minutos y el equipo local no haga gol, pues el Granada te puede hacer un gol en cualquier córner, como pasó en Bilbao, en cualquier acción, y ya se convierte en un equipo muy peligroso. El Granada no es el Barcelona que va a dominar de punta sí. a rabo, ¿no? Sino que ahí es el Getafe el que va a tener que salir, y si hacemos nuestro trabajo defensivo bien,
podemos sorprenderle.
Puede sí. pasar de todo.
Hay una puntualización que quiero hacer, sobre todo con el tema de la defensa, como ha estado comentando, y es que no es lo mismo jugar fuera de casa con una defensa bien arropadita, con los jugadores un poco más atrás, defensivamente arropados, como he comentado, a jugar en casa contra Zaragoza, donde el equipo se echa un poco más para adelante, donde hay más espacio, y donde los centrales, si no tienen una rapidez fuerte, como es el caso de, por ejemplo, de Íñigo López, pues la verdad es que es normal que sufran más.
Sí, sí, la verdad que salimos ante el Zaragoza, se hicimos una primera media hora que a mí me gustó bastante, ¿no? Es lo que yo espero de nuestro equipo en casa, ¿no?
Sí.
Quizás junto con el partido de Atlético Madrid fueron los partidos en los que el Granada salió a por el rival realmente en casa, y es verdad que ahí pueden generarse espacios para el contrario, y bueno, y alguna mala cesión, algún aprieto
claro.
que te pongan, en este caso era el de Postiga o cualquier otro, pues sí. pues fuera de casa van a estar más arropados, en eso tiene razón. Mira. Y habrá menos espacio.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué partido nos depara. La verdad es que en primera división, con un objetivo de no descender, todo lo que se saque con puntuación es positiva. La verdad es que un empate allí en Getafe sería muy bueno. Pero bueno, quién sabe si no podemos tener esta racha. Las últimas dos salidas llevamos dos victorias.
Sí, por eso lo que no queremos que esta racha se acabe nunca, ¿no? Y a ver hasta dónde puede estirarse, por lo menos a ver si llegamos al Bernabéu, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Y para mí un empate sería estupendo, porque mantendríamos los tres puntos de distancia con el Getafe, y bueno, pues sería un puntito más. Y pensábamos, o yo queríamos tener 18, no ha podido ser, y bueno, pues si podemos tener 17, bienvenido sea.
Eso pasa siempre con las cuentas de la leche.
Claro, no se puede dar cuenta hasta que los partidos no terminen.
Empieza a pensar, no, si tiene 18 nos vamos a colocar con el Atlético, y luego viene este señor, nos hace la marimorena como nos montó. Sí. Y para casa. Pero bueno, ya está pasado, vamos a ver qué pasa en Getafe, y la semana que viene nos vemos otra vez para analizar el partido de Granada Levante, que esperemos sea otra fiesta rojiblanca, ¿no?
Esperemos que sí. Solo recordar que vuelven a Getafe Uche y también el David Cortés,
sí.
Así que ellos ya conocen ese campo, y a lo mejor son los dos titulares, por lo menos yo creo que Uche casi seguro.
De hecho, creo que está probando últimamente en estos días con Alan Neon, que volvería al lateral derecho, pero bueno, nunca sabe lo que puede ocurrir.
Muy bien.
Pues nada, pues que nos vemos la semana que viene, ¿vale, Luis?
Muy bien.
Venga, saludos a todos y gracias por estar con nosotros.